Una de la tarde, 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Por si te ha pillado despistado la cosa, o de fiesta, que más probable que sea en este 15 de agosto, las chicas del fútbol han hecho historia. Gracias a Alexia, a Salma o a Olga, entre otras, España va a jugar su primera final en un Mundial femenino. José Luis Corrochano, vaya semifinal de infarto. Buenas tardes.
Hola, Sofía. Es la alegría del día. La selección española femenina acaba de meterse en su primera final del Mundial. Le hemos ganado a Suecia 2-1. Jugamos la final el domingo. Vamos hasta Nueva Zelanda, a Auckland. Ahí está la enviada especial, Andrea Peláez. Cuéntanos, Andrea.
Le hemos ganado 2-1 a Suecia en semifinales en un guión parecido al de los cuartos ante Holanda. La selección española se adelantaba con un gol desarmado para Yuelo, que hoy volvió a salir desde el banquillo y empataba a Suecia a 2 minutos del final. La selección creyó y Olga Carmona, desde fuera del área, se sacó un zapatazo con la zurda que con suspense en el larguero puso el 2-1 que nos daba el pase a la final. La cita el domingo a las 12 de la mañana en Sydney será contra el vencedor de la otra semifinal, Australia-Inglaterra.
Esta es la alegría que hemos recogido de Olga Carmona, la goleadora, la que ha hecho el segundo gol y una leyenda del fútbol español, Jenny Hermoso.
Se han echado todas las compañeras encima mía, casi me quedo sin respiración. La verdad es que nunca había vivido algo así hasta el momento en el fútbol y bueno, pues disfrutando mucho el momento.
Es que es increíble, es impresionante, lo hemos hecho, estamos en una puta final de un mundial, que esto va para toda la gente que nos ha apoyado desde el primer minuto, que ha creído y que lo hemos conseguido y que estamos a un pasito de tocar la gloria. Y es que hoy no hay nada que nos pueda quitar esta cara de felicidad, esta alegría que tenemos.
Alegría con razón, Andrea. ¿Qué supone esta gesta para el mundo del fútbol femenino?
Bueno, Sofía, supone la recompensa. Ellas no les gusta decir el regalo porque son años de muchísimo trabajo. La recompensa de muchos años, de muchos entrenamientos, de muchas generaciones que han pasado por la selección española y por el fútbol femenino español y se han ido con las manos vacías. Ellas abrieron camino, las presentes lo están recogiendo, pero también significa algo muy grande para las generaciones futuras, que todas las niñas y todos los niños sepan que las mujeres también juegan al fútbol y llegan a finales del Mundial. Evidentemente es el fruto recogido de mucho, mucho, mucho trabajo.
Claro que sí, Andrea. No te vayas muy lejos, que a lo largo de todo el programa de Mediodía COPE hasta las 4 vamos a estar contigo y vamos a vivir la final, Corrochano, dentro de muy poco.
El domingo a las 12 de la mañana, en el tiempo de juego, por supuesto. Vamos a hacerlo contra la ganadora del partido de mañana de semifinales, que va a enfrentar a Australia e Inglaterra. Australia es la anfitriona, jugamos en Sydney la final. Inglaterra nos echó de la última Eurocopa, así que hay un ánimo ahí de revancha.
Y aquí en COPE, por supuesto, en tiempo de juego vas a poder escucharlo. Las chicas del fútbol que hacen historia en un 15 de agosto en el que España está de fiesta.
Como todos los meses de agosto, al llegar la fiesta mayor.
Es 15 de agosto, la festividad de la Asunción de la Virgen, que luego tiene tantos apellidos, casi como pueblos y localidades de España. Es la Virgen de la Paloma en Madrid, la Virgen de los Reyes en Sevilla, la Virgen del Prado en Ciudad Real, la de la Litera en Lleida, la del Sagrario en Toledo, y así en ciudades y pueblos de toda España, donde el día de hoy se vive con intensidad, en forma de procesiones, de misas, de verbenas, de juntarse con amigos en la peña, de pasacalles, de charangas, de pañuelos, de toros y encierros, de orquestas y de comidas populares. Y eso significa también reencuentro, significa amistad, significa recuperar de algún modo nuestra identidad, porque volvemos a nuestros orígenes, a celebrar estos días con la familia, con los amigos, a celebrar que aquí seguimos y que volvemos juntos de nuevo al pueblo para vivir esas tradiciones. Estos días también se llena la España vaciada, la misma que durante el año recordamos por aquello de que está olvidada, ¿verdad?, por la falta de vida, de habitantes, de servicios. Me decían a mí el otro día en el pueblo que da alegría eso de salir un rato a la puerta y oír a los niños jugando en lo que en su día fueron las antiguas escuelas, que da gusto ver la piscina llena, a los adolescentes de noche riendo, el bar lleno y la mesa de la partida al completo. Hoy esa España vaciada lanza un mensaje a los que vuelven a dar vida durante unos días a esas casas y a esas calles, porque en ellos va su destino. Es el mensaje de que nunca te olvides de dónde vienes.
Dejaremos que aguanten al crío el grupo de animación y a esperar a que empiecen las jodas, que eso siempre es lo mejor.
Es martes, es 15 de agosto, España está de fiesta, pero también están pasando más cosas. Te las cuenta ya José Luis, concejero.
Sí, Sofía, alerta amarilla en zonas de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Madrid por temperaturas que pueden llegar a los 40 grados. Además, precisamente en Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia se pueden producir tormentas aisladas y que pueden ir acompañadas de rachas fuertes de viento y actividad eléctrica. Hoy va a ser un día complicado también en las carreteras. Miles de españoles terminan sus vacaciones, Sofía, y otros tantos vuelven de este largo puente de la Asunción. La Dirección General de Tráfico está intensificando los controles de alcohol y drogas en todas las carreteras y también a cualquier hora del día. Y es que más de la mitad de los conductores fallecidos en el año 2022 dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. El hospital Doctor Peset de Valencia ha vuelto a reimplantar el uso de la mascarilla en determinadas dependencias ante el incremento de casos de COVID. Las áreas afectadas por la medida son urgencias, reanimación, oncología y la unidad de cuidados intensivos. Hoy la Iglesia, como decías, celebra la Asunción de la Virgen, el último dogma de fe aprobado por la Iglesia, oficializando así una devoción popular que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Fue entonces el Papa Pío XII quien proclamó en 1950 que la Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue elevada en cuerpo y alma hasta el cielo. Y por eso, el Papa Francisco ha rezado hoy el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico. Francisco ha pedido que confiemos en la Virgen las súplicas por la paz en Ucrania y en todas las regiones heridas por la guerra.
Aunque España está de fiesta, aquí seguimos en Mediodía Cope hasta las 4 contigo.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, enseguida vamos a estar en muchos puntos de toda España, donde hoy se celebran fiestas en este 15 de agosto, en este Día de la Asunción de la Virgen, también por supuesto en las carreteras, donde hoy, bueno, pues espera multitud de desplazamientos entre los que vuelven, entre algunos que se marchan, entre algunos que han podido disfrutar del puente. Pero hoy también es un día de recuerdo, para recordar un momento que sucedía hoy hace 2 años.
Guatuela, Afganistán, musulmán, milata.
Es uno de los portavoces de los talibanes que hace 2 años anunciaban que habían recuperado el poder en Afganistán. Fue el 15 de agosto de 2021 y Kabul, su capital, caía en manos del poder talibán después de 20 años de guerra. Los días que siguieron a ese salto vimos la retirada caótica de estadounidenses y de aliados del país, ¿verdad? Te acordarás de aquellas imágenes abandonando en los aeropuertos, subiéndose a aviones. Pero sobre todo vimos el miedo de los afganos que ya habían sufrido bajo el régimen de talibanes décadas atrás. Sabían lo que venía. Aquellos días se inició un gran éxodo de afganos que temían que su vida bajo los nuevos gobernantes del país fuese peor de lo que conocían hasta el momento. El número de ciudadanos que solicitaron asilo se duplicó. De hecho, la evacuación de miles de civiles se convirtió en la prioridad de las potencias internacionales por aquel entonces. 2 años después, la situación en Afganistán continúa bastante inestable, ¿eh? De 19 millones de personas todavía no tienen acceso a los servicios sanitarios, más de 6 millones no tienen acceso al agua potable y el 64% de los hogares son incapaces de cumplir sus necesidades básicas. Por no hablar de los datos aterradores sobre las mujeres. 8 millones de ellas han perdido sus derechos en el país. El régimen ha instaurado una serie de normas restrictivas para todos, pero principalmente para ellas, para las mujeres. En estos 2 años se han promulgado más de 70 edictos con numerosas restricciones para ellas, como no poder trabajar si no van acompañados de un hombre, o no tener derecho a la educación. Miles, millones de mujeres en Afganistán tenían carreras universitarias. Hoy en día eso es impensable. En un país así, personas como Baida Sarar, que fue fiscal en Kabul, no son bienvenidas y por eso tuvieron que marcharse en su día a países como el nuestro. Obaida, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes.
Estabas en Kabul ese 15 de agosto de 2021. ¿Cómo recuerdas aquello?
Sí. Fui un más mal tiempo para no solo para mí, pero para todo.
¿Obaida? se nos ha cortado esa comunicación. Enseguida vamos a tratar de recuperar lo que sin duda es un testimonio destacado, ¿no? Una persona que tiene que acabar... Sí, Obaida, te escuchamos. ¿Nos escuchas tú ahora?
Sí.
Estábamos Bien. Hablando de ese 15 de agosto. ¿Cómo recuerdas aquel día en la capital afgana?
Sí. Fui, solo había pasado un mes desde que empecé mi nuevo trabajo como de jefe final fiscal de la lucha contra las drogas. Mm. Y la noche antes del 15 de agosto, nosotros escuchamos que los presos, las presos de se amotinaron y salimos de la casa y nos fuimos a otro lugar. Yo vivía con la familia de mi esposo. En la mañana del 15 de agosto fui la única que fui a mi oficina y el lugar donde yo trabajaba. Donde yo trabajaba era un complejo judicial. Incluso había presos por drogas y condenados de drogas también. Fui a ese lugar y estaba en hoy día, en 15 de agosto, estaba en mi oficina cuando mi esposa me llamó y me dijo que los talibanes habían entrado en Kabul. No, y yo no podía creer. Todos los empleados salieron de sus oficinas y yo tomé mi computador y fui a mi coche. Sale del edificio y vi a toda la gente corriendo, mujeres, hombres, niños, y sentí que era la día del final. Las calles estaban cerradas.
Era un Afganistán, me imagino, muy muy distinto a lo que habíais conocido hasta el momento. Obaida, ¿cómo se pasa de ser, bueno, fiscal, de perseguir, me imagino que en tu país, a delincuentes, a tener que salir, a ser perseguido, ¿no?, de alguna forma por el nuevo régimen, por los talibanes?
Sí, perdón, no me entiendo la pregunta.
La pregunta es que tú allí trabajabas de fiscal, perseguías a gente que cometía injusticias. ¿Cómo se pasa de ser de alguien que persigue a alguien perseguido por los talibanes, por el terror?
Sí. Para 5 años yo fui fiscal y en final mes, en agosto, en julio, yo empecé mi nuevo trabajo como el jefe de fiscal de contra de drogas. Y en el 5 años nos fuimos con talibanes y con criminales. Y cuando Talibán entrar en Kabul, todas las personas, las prisioneras había sido liberado y los talibanos, los criminales y Afganistán, no solo Kabul, pero todos los Afganistán no fue seguridad en Afganistán, y especialmente para fiscales, para policías.
No también. Es un país seguro, claro.
Sí.
Obaida,
sí. Tampoco.
Llegaste hace 2 años a España. Creo que has tenido un bebé hace tan solo 20 días. Enhorabuena, lo primero de todo. ¿Cómo vives aquí
Hace 7 meses que yo vivo en Salamanca, en España.
Ajá, 7 meses entonces. O sea, sí. Pasaste primero por otro país antes de llegar al nuestro.
Sí, primero para 7 meses yo fui en Pakistán porque un año de después un año de los talibanes yo escapamos con mi familia, escapamos salíamos en Afganistán porque para un año nosotros con mis cuñados fui como yo fui protestamos contra de los talibanes y una de mis cuñados fue encarcelada y la otra resultó herida y la situación de seguridad para nosotros en prueba cada día finalmente en 17 de mayo de 2022 escapamos de Afganistán y fuimos a Pakistán. Uh-huh. Y para siete meses no, nosotros fuimos en Pakistán.
Ahora ya estáis en España, creo que sí. Recibéis ayuda por parte de la Cruz Roja. ¿Cómo es tu vida aquí en España?
Sí, ahora todos están muy bien porque cuando viajemos a Pakistán, de Pakistán a España, mis amigos y la gente que yo conocemos dicen que España es no a buena ciudad para refugiados y porque está en este país no hay trabajo y también la ayuda es muy poco y la idioma es más difícil pero
lo hablas muy bien para llevar tan poco tiempo, Baida. Sí, enhorabuena, de verdad que sabemos que no es fácil.
Sí, pero yo decido que no, esa es la vida y yo yo quiero ir a España. Y ahora yo estoy muy feliz porque yo vivo en Salamanca, más bonita, buena ciudad y más buena gente. Las personas están muy amables y también en 25 de julio yo tuve el parto en el hospital. Las médicos y médicas fui más amable y más cariñoso. Y yo y mis familia, mi esposa que fue conmigo en el hospital, no podemos olvidar como behave, no entiendo en español esta palabra, cómo fue con nosotros, cómo fue conmigo, con mi esposo, con mi bebé.
Muy bien, en el hospital.
Fue muy bien. Y ahora tenemos residencia legal para 5 años. Y ahora tenemos permisión de trabajo y aunque no entendemos más españoles, pero intentemos para estudiar mucho y para encontrar trabajo y vivir aquí. Y la más buena cosa, que yo estoy muy feliz, es de mi hijo.
Seguro que lo conseguís, sí. Obaido. Tenemos que dejarlo aquí porque la radio es tiempo, sí. Y el tiempo nos apremia. Muchísimas gracias, sí, Obaida, que te deseamos toda la suerte del mundo y que te vaya muy bien en nuestro país porque bastante ya tuviste que pasar tanto tú como tu familia al dejar un país en el que llevabais una vida completamente normal como fiscal. Pero bueno, llegaron los talibanes y todo cambió. Gracias, Obaida.
Sí, y ojalá que tenemos en futuro paz. En mi país y los talibanes salir de mi país y nosotros podemos volver
a la normalidad. Gracias, Obaida. Sí. Buena tarde.
Muchas gracias.
Hoy, desde luego, que tratándose del 15 de agosto, otra cosa no, pero canciones van a sonar. Y cuando la escuchas a veces piensas en alguien, ¿no? La música tiene a veces ese poder de recordarnos cosas que hemos vivido o de lo bien que lo hemos pasado con nuestros amigos. Con España de Fiesta nos ha dado por hablar de esas canciones que nos recuerdan a amigos, a familias, y queremos preguntarte por ello. ¿Con qué canción te pasa que la escuchas y dices, ay, esta canción a mí me recuerda a este amigo, o a mi madre, o a mi padre? Tú cuéntanos, porque ¿tienes alguna canción que te recuerde a algo o a alguien en especial? Mándanos tu mensaje, tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, el 637-230000.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
15 de agosto, España está de fiesta y multitud de ciudades y de pueblos de nuestro país. Por ejemplo, Málaga. Estos días las calles están así. Desde el pasado fin de semana y hasta este sábado, en Málaga están de feria. Una feria que está superando todas las previsiones turísticas. Los hoteles están por encima del 90%, el gasto de los visitantes ha subido casi un 10%. Y la calle Larios, ya sabes, la calle más importante desde la ciudad, está hasta arriba de gente. Vamos a repasar varios puntos de la geografía española, comenzando donde hoy están de feria, como por ejemplo en Málaga, donde hay 122 casetas y en una de ellas, siempre así, está Guillermo Ramírez. Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
Creo que hasta que ha salido el sol has estado allí trabajando. Te agradecemos enormemente el haberte levantado de la cama. ¿Cómo están siendo esas noches en vuestra caseta?
Bueno, pues la verdad que está muy bien, pero como tú dices, pues bueno, durmiendo poco, pero bueno, merece la pena seguro.
Que es poco tiempo, el esfuerzo, ¿no? Importante. ¿Habéis notado que este año hay más gente que otros años? ¿Cómo va de gente la cosa?
El año pasado pensábamos lo mismo con el tema de que ya había finalizado la pandemia, pero este año hemos doblado las reservas para comer y todo el mundo está... Vamos, la gente no para para cenar, la gente sigue bailando, no para hasta las 7 de la mañana.
Hay ganas pues de no que, pare. Sí, no, el cuerpo aguanta, ¿no? Vuestra caseta, desde luego, es la más mítica o de las más míticas de la feria, porque tiene 30 años de historia. Está muy cotizada la cosa, yo no sé si me vas a decir quién suele ir, pero bueno, al menos un perfil de gente.
Bueno, la verdad que... pasa mucha gente muy interesante, por siempre así. Ayer contamos con la presencia de Juanma Moreno. Y
del presidente de Andalucía.
Uh-huh. Y del expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también vinieron. Vinieron a visitar la caseta.
Bueno, pues ni tan mal. No vamos a seguir ahondando en el cotilleo, que últimamente protagoniza muchas portadas el señor Rivera. ¿Veis muchos extranjeros por allí, por la caseta? Porque, otra cosa no, pero fuera de la Feria de Málaga, cada vez que pisas la ciudad, oye, como que cada uno ve más extranjeros y más extranjeros y más extranjeros.
Pues, a ver, justo nuestra caseta mueve un ambiente más tradicional y yo creo que no llama mucho la atención del extranjero. Mueve mucho más el público local, que le gusta más el lo tradicional, ¿no? La esencia tradicional de lo que viene siendo el flamenquito y lo que, bueno, lo que sigue, lo que vende la feria, ¿no? En sí, ¿no?
Bueno, pues esperemos que sigan así, que sigan yendo. Si son de casa, pues oye, también mejor que mejor. Y que bueno, pues sigáis durmiendo poco, porque eso es buena señal.
Bueno, la verdad que sí,
Gracias, Guillermo. Feliz feria. Que vaya todo bien. A terminar igual de bien que ha empezado todo.
Muchas gracias a ti, Sofía.
A que sobran las presentaciones con esta canción. Es que me atrevo a decir que esto, que se escucha de fondo, es lo más sonado en España, en cualquier pueblo, hoy, 15 de agosto. ¿Quién no ha bailado esto en alguna fiesta de pueblo? Para que te hagas, bueno, idea de que está en todas las verbenas, según la SGAE, la Sociedad General de Autores, ha sido durante varios años la pieza más interpretada de España. A pesar de eso, sus descendientes apenas perciben 400 euros en derechos de autor. Sin embargo, seguro que lo que no conocías tampoco es la historia que hay detrás, porque los 86 años que tiene de historia la canción ha pasado por todo como un litigio por su autoría. Ni se podría imaginar su creador, Gustavo Pascual Falcó, que la composición que dedicó a su cuñado alcanzaría un éxito que superaría fronteras, tampoco el litigio que vendría después. Vamos a hablar con el hijo del compositor, con Gustavo Pascual. Gustavo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, este Paquito el Chocolatero, que todos hemos bailado en cualquier fiesta, ¿tú crees que tu padre se habría imaginado que iba a ser tan conocida como lo es hoy en día en España?
Pues supongo que no, porque esto ha traspasado unos límites que creo que él no conocería. No obstante, él le decía a mi madre que si conseguía que meter su música en la sociedad de autores, ella tendría una ayuda para criar a sus hijos. Pero vamos, esto se ha desmadrado de una forma tan grande que supongo que mi padre no alcanzaría jamás a pensar en el éxito que ha tenido el mundo.
Sí, porque saltó también las fronteras de España. Lo que nos ha llamado a nosotros la atención es que, Gustavo, a pesar de ser la canción más interpretada de todas, en tema de derechos de autor, recibáis tampoco, ¿no?, 400 euros.
Bueno, vamos a ver, ha habido épocas mejores y menores, pero siempre he estado alrededor de esto. Hay que tener en cuenta una cosa. El Paquito Chocolatero se interpretará muchísimos millones de veces durante el verano, pero todos esos millones de veces llega a la SGAE a enterarse de que se ha interpretado. Ya. La SGAE es la oficina que se encarga de, digamos, recaudar. Si no se entera, ¿cómo recauda?
Claro, es a veces complicado cuando se actúa, sí, ¿no?, en pueblos pequeños. Tu padre, yo no sé...
No, es que además de pueblos pequeños, vamos a ver, yo no sé si hacen las declaraciones. Si yo soy un compositor que dirijo una banda y tengo 7 composiciones y toco 7 veces Paquito Chocolatero, ¿qué haré? ¿Declararé la verdad o declararé mis intereses?
Claro. Claro,
es que hay muchas trampas para eso.
Es difícil llegar a todo. Tu padre nunca pudo llegar a disfrutar de ese éxito y ahora creo que le van a dedicar una obra teatral. Yo no sé si crees que después de todo lo que habéis pasado con litigios, comentábamos, es el mejor reconocimiento que podría él recibir.
Bueno, sí, esto, la verdad es que sí. A mí me da un poco de susto porque al verlo me parece un drama musical, pero no obstante creo que sí se lo merece, porque este puede dar pie a que consigamos hacer aquí en Cocentaina una sala museográfica y quede su recuerdo para siempre, que por otra parte sería un buen reclamo turístico para el pueblo. Pero en fin, todas las cosas cuestan un poco, pero sí, la verdad es que la obra teatral está en marcha, que se está preparando y que incluso la estrenaremos el día 28 de octubre aquí en Cocentaina, porque es la feria de nuestro pueblo. Esto puede dar pie a empezar a lanzar la otra idea, porque claro, Gustavo Pascual Falcó es muy famoso, Gustavo, pero si no hacemos algo para que su recuerdo quede, pues sería un tema.
Claro. Gustavo.
Además de que hace 80 y pico de años que está ahí, y eso es muy difícil.
Hombre, mantenerse y año tras año ahí, como en las listas de las más interpretadas, desde luego que tiene mérito. Gustavo,
eso es el orgullo de la familia.
y ya podéis decirlo bien alto. Gustavo Pascual, hijo del famoso compositor Gustavo Pascual Falcó, creador de este Paquito el Chocolatero, que no te puedo despedir de otra forma mejor que a ritmo de esto. Que vaya bien esas fiestas.
Muchas gracias. Y además terminamos las fiestas de hoy. Muchas gracias.
A ritmo de paso doble, llegamos a la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es tiempo aquí en Mediodía para hacer un repaso a la actualidad que sin duda pasa por el fútbol femenino, porque España ha hecho historia. Va a jugar una final por primera vez de un Mundial de fútbol femenino. Todo después de un resultado que deja así la clasificación: España 2, Suecia 1. Un partido emocionante, sobre todo el final de la segunda parte, ¿eh? De infarto diría yo, los 10 últimos minutos. En poco menos de 10 minutos los dos goles de España han sentenciado el encuentro. Así de feliz estaban nuestras jugadoras. Escuchamos a Olga Carmona, que nos ha dado la victoria con su golazo, y a Jenny Hermoso.
Se han echado todas las compañeras encima mía, casi me quedo sin respiración. La verdad es que nunca había vivido algo así hasta el momento en el fútbol y bueno, pues disfrutando mucho el momento.
O sea, es que es increíble, es impresionante, lo hemos hecho, estamos en una puta final de un mundial. Que esto va para toda la gente que nos ha apoyado desde el primer minuto, que ha creído y que lo hemos conseguido y que estamos a un pasito de tocar la gloria. Y es que hoy no hay nada que nos pueda quitar esta cara de felicidad, esta alegría que tenemos.
Daniel Sancho asesinó y descuartizó él solo al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Es la conclusión a la que ha llegado la policía de Tailandia, que pedirá para el joven español la pena de muerte. Aseguran que hubo una pelea y entonces Daniel apuñaló a Edwin, quien se golpeó la cabeza contra el lavabo. No fue un accidente porque fue a comprar material para el asesinato, como por ejemplo un cuchillo o unas bolsas de basura. El joven se encuentra todavía en aislamiento del resto de presos en el centro penitenciario de la isla de Koh Samui. La situación de Daniel Sancho no es un caso aislado. Hay más de 900 españoles en cárceles en el extranjero. ¿Cómo son sus condiciones, Sandra Arnaiz?
Hay concretamente 907 españoles en cárceles de 69 países diferentes. Los hombres representan casi el 90% de ellos. El gobierno español, como cuenta el director de la Fundación Más 34, Javier Casado, ofrece una ayuda económica y visitas consulares a los presos españoles.
Si en la cárcel donde se encuentra, en el país que se encuentra, las condiciones fueran menores respecto a la condición carcelaria española, se les puede llegar a dar una aportación económica de hasta 120 euros al mes, aparte de una visita consular tipificada en una cada 6 meses.
Más del 50% de los españoles son detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico a pequeña escala. Actúan como mula a cambio de una recompensa económica y transportan droga principalmente en Latinoamérica y Europa.
El precio del aceite va a seguir subiendo, aunque se preveía una buena cosecha. Las altas temperaturas y la falta de lluvia han puesto al límite al sector y la próxima campaña podría ser la segunda más escasa del siglo XXI. En las dos últimas campañas la producción de aceite ya disminuyó un 50%, pero esta va a ser peor. Juan Luis Ávila, Olivarero, Jaén.
El año pasado estuvimos en torno a las 700.000 toneladas. Si este año rondamos esa cifra, yo creo que ya será un éxito. Como se prolonga un poquito el otoño y se retrase, podemos incluso tener menos cosecha de la que tuvimos el año pasado.
Y hoy se cumplen 2 años del golpe de estado de los talibanes en Afganistán. 2 años que han supuesto un retroceso total en los derechos de las mujeres en el país. En Mediodía COPE hemos hablado con Obaida Sarar. Era fiscal jefe en Afganistán, pero tuvo que huir de su país. Ahora vive en Salamanca.
Cuando Talibán entrar en Kabul y Afganistán, no solo Kabul, pero todos los Afganistán no fue seguridad en Afganistán, y especialmente para fiscales, para policías.
Y este tiempo de Puente de Agosto es sin duda tiempo de familia y de amigos, tiempo de disfrute y de compartir ratos, tiempo de crear recuerdos. Es verano, descanso, vacaciones, chiringuito, comidas, fiestas, tiempo de reforzar lazos y de crear amigos nuevos, tiempo de compartir. ¿Y qué mejor que compartir con música como la que escuchas? Fíjate que según un reciente estudio, 8 de cada 10 españoles entre 18 y 45 años asegura que podría identificar a cada uno de sus amigos con una canción. El 85% cree que es parte fundamental esto de la amistad. Y este es el tema elegido por ellos como el que mejor representa la amistad.
Marta me llamó a las 6 horas española, solo para hablar, solo se sentía sola porque...
Sí, cada una de nuestras amistades tiene banda sonora propia. Esta canción simboliza lo que para nosotros es la amistad. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, amiga.
Y más de actualidad, esto es imposible que esté, con esto de Amaral.
Vamos.
¿Tiene alguna base científica esta afirmación? ¿Es la música creadora de vínculos con nuestros amigos?
Pues mira, Sofía, la calle lo tiene muy claro.
La música ayuda a reforzar los vínculos con los amigos porque hay muchas ocasiones en las que estás con tus amigos, ya sea echando música, a la piscina, tal, y al final eso crea momentos únicos e inolvidables.
Hay canciones que te recuerdan a personas y que te unen a ellas.
Y los expertos también lo tienen muy claro. Aunque parezca una obviedad, Sofía, compartir ratos con música con nuestros amigos hace que la amistad se refuerce. Ana Belén Medialdea es psicóloga.
Porque justamente nos ayuda a activar esas áreas cerebrales que conectan con las emociones, como por ejemplo el sistema límbico. Por ello, cuando escuchamos música, se activa esa parte emocional y podemos conectar con la melodía, con el tono, con la letra. Además, cuando escuchamos música, bailamos o cantamos con nuestros amigos, liberamos cortisol y también liberamos endorfinas, que es lo que nos ayuda a contribuir a nuestro estado de bienestar.
Casi nada, ¿eh? Uh-huh. Este estudio, Sofía, además muestra que 9 de cada 10 españoles consideran que una buena canción, compartir momentos con música de fondo, hace que los momentos con los amigos sean inolvidables.
La explicación científica, al menos eso dicen los expertos, es que nos ayuda a conectar con la parte del cerebro que manda los sentimientos y disminuimos esa hormona del estrés, el temido cortisol. Pero no se trata solo de que la música nos ayude a compartir o a pasárnoslo mejor.
Eso es, la música nos permite además enviar en mensajes que no solemos verbalizar.
A través de la letra puedes decir cosas muy bonitas.
Porque muchas veces dice en voz alta lo que muchos pensamos y no somos capaces de transmitir.
Claro. Por ejemplo, ¿cuántas veces, Sofía, has dicho te quiero a ese amigo o amiga a la que adoras?
Muchas.
Bueno, pues mira, la mitad de los españoles no lo han hecho nunca, que lo
¿en
sepas.
¿En serio? Pues no han pasado de las 4 de la mañana con 2 copas de por medio. Porque...
Pues por guata, ¿no? Ya te veo. Ya.
O te quiero.
O has soltado un techo de menos, pues lo mismo, Sofía. 6 de cada 10 son incapaces de decirlo, a pesar de que el 80% confiesan ver menos de lo que querrían a esas amistades.
El escenario preferido para compartir esos momentos de música y de amistad son los festivales para 4 de cada 10, seguidos de los conciertos que eligen 3 de cada 10 personas y las cenas con espectáculo que son las preferidas por un 26%. Pero también hay canciones concretas para momentos concretos. Por ejemplo, para un viaje en coche, a ver si estás tú de acuerdo, los encuestados han dicho esta.
Superior a mí es la fuerza que me lleva. Que mantengo con la curina,
como Camarón de Estopa, que es la misma, Sefi, creo, que para cantar en un karaoke.
Lo que corrobora, Sofía, que nuestro gusto por los temas en español para cantar es indudable. La siguiente más interpretada en el karaoke es otra que conocemos casi todos o todos.
La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo.
Es que es un temazo.
Vamos, esto te vienes arriba, pero vamos, ¿a quién le importa de Alaska y Dinarama? Todo un himno para venirse arriba, justamente, vamos, o sea que...
Venga, pues vámonos arriba.
Me indica, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta.
Vamos.
¿Y si vamos a una fiesta? Aquí ya no elegimos Alaska, porque para empezar nos gustaría... Una de Quevedo con Bizarrap.
Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Quédate, que la noche sin ti duele.
Quédate con nosotros en Mediodía Cope porque todavía tenemos mucho que contar, ¿eh? Y para terminar, Sefi, ¿cuál es el tema elegido?
Flying Free, pero si en el momento dado la fiesta decae, el respetable agradecería todo un clásico.
a ritmo de tequila siempre se cierra la orquesta en las fiestas de mi pueblo?
Pues me parece una idea muy interesante, pero de todas formas se va la gente aquí arriba, ¿no? No ponen ni un bravo, cosas de dirección de las luces, ¿no?
Ni mucho menos. El salto de tequila nunca falla. Música, amistad, vínculos, recuerdos. Estamos quizá en el mejor momento del año para reforzar esas relaciones, así que bailemos, saltemos y aprovechemos. Fiesta de pueblo, no todo es la orquesta, no todo es la música. Llegan momentos especiales también que se viven con mucho fervor, como por ejemplo las procesiones o las misas populares. Porque hoy, 15 de agosto, uno de los 8 festivos nacionales que tenemos al año en España, celebramos el Día de la Asunción, es decir, el momento en el que María ascendió al cielo en cuerpo y alma después de morir. Curiosamente, a pesar de la importancia de esta festividad, la Iglesia no declaró este dogma de fe hasta 1950.
Celebramos la fiesta del triunfo de la Virgen por su unión con Cristo. Fue ascendida al cielo en cuerpo y alma. Ese es el dogma de la Asunción que celebramos el día 15 de agosto.
Nos lo ha explicado el arcipreste de la Basílica Menor de Santa María de Elche, Ángel Bonavía. Este es uno de los puntos de España donde la Asunción se vive pues con fervor, con pasión. La escenifican todos los años desde el siglo XVII en una obra teatral.
Para Elche el misterio es su esencia, lo que le da sentido. Ahora que se quiere separar tanto lo religioso con lo laico, pues el misterio representa la unión de todo esto.
En Elche esta representación del misterio es toda una tradición y un orgullo. Lo sabe bien el maestre de ceremonias, Joan Castaño. ¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánta gente participa en este misterio de Elche a día de hoy?
Pues en total, además de los cantores y todos los tramoyistas, peluqueros, etcétera, unas 300 personas están involucradas prácticamente todo el año en prepararlo y ahora en celebrarlo, en escenificarlo.
Este es un símbolo, sin duda, de Elche Capital. Es un acontecimiento muy seguido en toda la comunidad valenciana y me imagino que todo un orgullo, ¿no?, para todo aquel que sea de allí.
Efectivamente, la fiesta, nosotros llamamos la fiesta de Elche, el misterio de Elche, es la festividad, la celebración más importante de la ciudad. Es la celebración comunitaria más destacada, celebrada en honor de la Virgen de la Asunción. Pero además, pues mantiene esa representación desde el siglo XV, ese misterio de origen medieval, que, entre otras cosas, pues es monumento nacional y también ha sido reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
¿En qué consiste, para todo aquel que no conozca, cómo se celebra este misterio?
Pues es una representación que se realiza dentro de la Iglesia de Santa María, de la Basílica de Santa María. Uh-huh. Tiene dos partes, como dos actos. Ayer por la tarde, el día 14, celebrábamos el primer acto, que es la víspera. En ese acto, digamos que se escenifican los últimos días de la vida de la Virgen María, su deseo de encontrarse con su hijo, de manera que se despide de los apóstoles que se reúnen junto a ella y al final fallece, muere. El niño que representaba a María en ese momento es sustituido por la imagen de la patrona de la ciudad, que desde ese momento centra las devociones y las oraciones de todos los ilicitanos, y ese acto acaba con la subida del alma de la Virgen al cielo, que se representa en la cúpula de la iglesia.
Su origen... ¿Sí? No, continúe, por favor.
No, quiero decir que la segunda parte, que es la que celebraremos esta tarde, es la fiesta, el segundo acto del misterio. Se realizan los preparativos del entierro de la Virgen, unos preparativos que son interrumpidos por un grupo de judíos que no sabe muy bien qué es lo que están viendo e intenta impedirlo. Finalmente la Virgen hace un milagro, todos se convierten y la imagen es, sepultada, pero al instante es subida al cielo en un aparato aéreo que está ocupado también por niños y adultos que representan ángeles, y sube al cielo, como dice el dogma, en cuerpo y alma. y antes de entrar al cielo la Santísima Trinidad la corona como reina de la creación, de manera que entra gloriosa en el cielo.
Iba a decir que es una tradición antiquísima, pero no sé en torno a qué estamos hablando de origen, porque siempre se ha dicho que hay veces que tiene que ver en tradiciones locales, sobre todo, con la conquista del Elche musulmán, y otros dicen que no, ni mucho menos tiene que ver con esto. Entonces,
sí, efectivamente hay investigaciones que hablaban del siglo XIII, que es cuando efectivamente Jaime I entra en Elche y conquista la ciudad. Sin embargo, los estudios que se han realizado sobre la música, el texto, la escenografía, apuntan más hacia la segunda mitad del siglo XV, por el desarrollo de la música, por el desarrollo de la lengua, etcétera. Entonces, seguramente estaremos hablando de finales del siglo XV. De hecho, este año se cumplen 500 años de la primera referencia documental que tenemos en el archivo de la Basílica, uh-huh. que es un testamento de una señora en donde se hace referencia a una grandísima fiesta y solemnidad que se hace todos los años dentro de la iglesia por los sacerdotes, etcétera. Y esta referencia es de 1523, es el primer documento que sabemos que habla del misterio. Habla de una fiesta que ya se hacía anteriormente, pero no tenemos documentación anterior.
¿Cuáles son, Joan, las funciones, en tu caso, de un maestro de ceremonias?
Bueno, las funciones, digamos que el Misteri d'Elx es totalmente cantado, de manera que hay un maestro de capilla, que es el que dirige los cantos y se preocupa por la parte musical, uh-huh. y después el maestro de ceremonias, digamos que es un poco el que coordina la parte escénica. Es decir, por una parte enseña y ensaya, digamos, los gestos y los movimientos que tienen que hacer los cantores, y en el momento de las representaciones coordina también pues las aperturas del cielo, la aparición de los aparatos aéreos, en fin, que toda la representación pues se realice como manda la tradición.
Y esperamos que siga saliendo igual de bien que lo ha hecho hasta ahora. Joan Castaño, miembro de la Junta Rectora del Misteri d'Elx y maestro de ceremonias, perdóneme por mi valencià, muchas gracias por estar en Mediodía COPE, feliz Día de la Asunción.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y hay otros puntos de España donde también hoy se representa la Asunción. Por ejemplo, en la Selva del Campo, en Tarragona. Ahí en la parroquia de San Andrés, que representan una obra que fue escrita en el siglo XIV. Este otro misteri se lleva a cabo los días 14 y 15 de agosto desde 1980. Joan Massana ha participado en todas las ediciones.
Además de tener una profundidad teológica importante, además de tener una calidad literaria indiscutible, es la obra de teatro entera que se conserva en catalán más antigua.
El Misteri de Elche, el de la Selva del Campo, pero no todas las tradiciones del Día de la Asunción son representaciones de teatro, ¿eh? Quizá hayas podido hablar del Gits de la Mare de Déu de Mallorca. Se trata de una tradición que llevan a cabo en la catedral y en otras parroquias de la isla y que consiste en la exposición de esculturas de alto valor artístico que representan el velatorio de la Virgen María antes de subir al cielo. El origen se encuentra en las procesiones callejeras del siglo XV que se llevaban a cabo en los alrededores de la catedral. Cada año, por cierto, cuentan con más participación, ¿eh? De hecho, el año pasado se batieron todos los récords con un total de 67 imágenes. Pero es que este año se va a volver a superar con 76, 20 procedentes de templos de Palma y 56 del resto de la isla. El vicario de patrimonio de la diócesis de Mallorca es Francisco Vicens, que nos cuenta los motivos por los que ha aumentado tanto el número de esculturas.
Se debe en su mayor parte a las ganas también del pueblo fiel, que van a visitar una parroquia, un convento, y le preguntan a su párroco, ¿y nosotros no tenemos Virgen Yatente? ¿No tenemos la estatua, la cama de la Virgen? Se organiza el grupo para poder hacer el montaje y recuperarla.
Las gis se componen de un lecho y de una imagen de la Virgen esperando que Jesucristo venga a buscarla para su ascensión a los cielos. Las piezas principales, las tallas de las vírgenes, son las que se han conservado en las parroquias durante siglos. Por eso se trata de una exposición de tanto valor artístico con características del barroco y del gótico en muchos casos. Francisco Vicens nos explica que las gis están resurgiendo por una mezcla de devoción y de aumento del turismo cultural en la isla.
En Mallorca no solamente son playas, sol y agua y arena, sino que hay toda una tradición, hay una cultura, también hay una devoción, es una oportunidad también para poder hacer un poco de catequesis en las parroquias y demás, pero para los visitantes es una manera de demostrar una Mallorca diferente a la que habitualmente se vende en los packs turísticos.
Bueno, ya lo ves, tres maneras distintas de vivir la Asunción en diferentes puntos de España. Los misterios de Elche, la selva del campo y los jits de la Mare de Déu. Festividades en un día como el de hoy de la Virgen. Enseguida vamos a hablar de las festividades que se están celebrando en España, de, bueno, pues el toque de canción, de esas orquestas que nos animan, que nos divierten, que nos entretienen en estos días de fiesta en toda España. Aquí hay canciones que cuando las escuchas automáticamente piensas en alguien, porque la música tiene ese poder de recordarnos las cosas que hemos vivido. Y por esto te estamos preguntando hoy, ¿con qué canción te pasas que la escuchas y dices, ay, esta canción es para tal, esta canción es para Pascual, este me recuerda a mi madre, este me recuerda a mi padre, esta es para un amigo porque estuvimos en aquellas fiestas de aquel verano? Bueno, pues por eso os estamos preguntando hoy. Y Marisa, ahora que en verano suena tanto la música, siempre se acuerda de la misma canción y de cuando se bajaba a la playa con sus amigos.
Bueno, yo tengo muchísimas canciones que me recuerdan muchísimos momentos. Es que en esta fecha, el irnos a la playa en Cádiz, pues, y como yo me molesta el sol, se me baja la tensión con el sol, pues yo cogía mi sombrero y me lo ponía para irme a la playa. Es la única de toda la pandilla que iba con sombrero a la playa, pero bueno, me daba exactamente igual, me lo pasaba bomba. Vamos a la playa, calienta el sol, se la estoy enseñando en estos días al loro.
Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol.
Claro que sí, Marisa, esto va para ti y para tu loro. La música te puede recordar momentos de amistad o de amor, claro. Y eso le pasa a Isabel, que nos ha contado que tiene la suerte de que su fecha de aniversario tiene una canción.
Pues mi canción es el 7 de septiembre de Mecano, porque es el día que nos casamos mi marido y yo. Y siempre nos recuerda el 7 de septiembre a Mecano. Besos.
¿Te pasa como a Isabel? ¿Qué es esto aniversario? ¿Con qué canción te pasa que la escuchas y dices, esta canción es para tal amigo, para tal familia, a mí esto me recuerda a alguien? Cuéntanos, ¿tienes alguna canción que te recuerde a algo o a alguien especial? ¿Y por qué? Cuéntanoslo en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000, porque aquí, como siempre y en este programa, queremos escucharte.
Yo no necesito conversar, porque adivino que ya sabes cómo soy. Tú me has conocido siempre. Tú, cuando me miras, puedes ver.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, es fiesta en toda España, en multitud de pueblos y de localidades. Y ya sabes que a lo largo de todo este Mediodía COPE queremos pulsar cómo están en esos pueblos de España, en esos municipios donde se celebran fiestas. Vamos a hablar con Alfonso Blanco, que es cantante en una orquesta cómo es la resistencia. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Solo en España se estima que hay 70.000 personas viviendo de las orquestas. Yo no sé de dónde hoy estáis actuando.
Hoy vamos a Villalobón, a Palencia.
A Palencia.
Sí, de Palencia.
¿Y anoche actuasteis en algún lugar?
Sí, estuvimos en Briviesca, en Burgos.
O sea que de Burgos a Palencia. ¿Cómo es la vida de una orquesta en pleno verano, en pleno agosto?
Bueno, pues bastante dura, porque en poco tiempo tenemos muchas actuaciones y muchos viajes y muchos pueblos. O sea que bastante dura, pero se lleva muy bien, porque bueno, es una profesión muy bonita, ¿verdad?
Oye, ¿y cómo está este año el repertorio de canciones? ¿Qué es lo más difícil? Yo no sé si actualizarse o ponerse al día o cumplir peticiones de todos los gustos.
Sí, la verdad que antiguamente había una canción del verano y ahora no hay una definida. Hay muchísimas, entonces tienes que tenerlas todas, la verdad.
¿Qué es lo que más te están pidiendo este verano?
Pues este verano está La Noche Ochentera, está Manuel Turizo con el merengue y la bachata, están Las Babies. Hay unos cuantos temas, la verdad. Las canciones de Shakira.
Claro, que este año está pisando también de fuerte, ¿no? ¿Cuántos pueblos podéis llegar a actuar en un mes de agosto como este?
Nosotros este año tenemos 30 días de 31.
Madre mía.
Y a dos y tenemos el resto.
Pues no te digo nada, Alfonso. Cuida esa voz.
Sí, en ello estoy.
Que queda mucho agosto por delante y tienes que seguir cantando. Que disfrutéis, que vaya bien esta noche la actuación y, bueno, ánimo, que ya va quedando menos.
Muchísimas gracias. Gracias por acordaros de nosotros. Muchas gracias y feliz verano a todo el mundo.
Claro que sí, feliz verano a todos. Y enseguida en Mediodía Cope seguimos repasando la actualidad y estamos donde están hoy las protagonistas, ¿eh? La selección española de fútbol. Hacemos historia, España en una final. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, no, na, 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 na. Dármelas de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Porque sois fantásticos, Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos.
nuevos. Los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.